Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Hombre. ¿Cómo vas?
Hola, hola, Hernán, un saludo a todos. Hernán, has acicalado la tarde, la has emperifollado con un bello tema, un tema que tiene unos rasgos y una voz, te puedo decir, soberbia. No deslumbrante,
no,
pero también se puede admirar, ¿sabes?
Sí, gracias.
Gracias.
Sí, démosle la gracia a Carlos Argentino, que en paz descanse. Murió viendo una carrera de caballo en un hipódromo en Buenos Aires, don Carlos Argentino, bueno, que entre otras había jugado en la segunda división de Boca Junior, alcanzó a jugar en la segunda, que hoy se llama la tercera, y fue hincha y seguidor, y hay un tema dedicado al Independiente Medellín, porque vivió mucho tiempo en Medellín.
¿Y el
Carlos Argentino?
¿Tangos?
No, siempre fue bolero y música tropical con la orquesta dije del colombiano Efraín Orozco.
Pero la voz.
Muchos años.
La voz podría ser también para tango, ¿o no?
Sí, tenía su tono, ¿no? Es el segundo argentino que trabajó con la Sonora. El primero fue Leo Marini y este Carlos, que se puso Argentino Torres porque aquí había un cantante de nombre Carlos Torres. Entonces, cuando él llega a Colombia, le dijeron una distinción, entonces puso el argentino, Carlos, el ruso, como le decían los de la Sonora. Muy bien. Bueno, Martín, a lo que vinimos yo. El numeral, por favor. No, el numeral. Antes de que te des nervios. Antes de que te des nervios.
Ay, ¿cómo sabías que tenía nervios?
No, pues me imagino.
Bueno, a ver. Me pillaste. Bueno, vamos. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, señor. Llegó la hora. ¿Cuál ganará la Eurocopa? ¿Y Colombia lista para el título en Copa América? Esas son las preguntas y ya hay muchas. Algún oyente me dice, no, a mí no me hable de Copa esa europea. Yo estoy pensando en la de América, la de Colombia. Bueno, ya tenemos muchas respuestas, te cuento, ¿no?
Sí, señor. La gente está ansiosa, pasando los cuescos de la camándula.
Pero tiene una ventaja, que vamos a poder disfrutar de la Eurocopa, que ahí matas un poquito los nervios. Ese partido va a terminar sobre las 4, si no hay alargue. Si hay alargue y penalti, iríamos casi hasta las 5, y ya lo que faltará será muy poco para ir a Miami. El partido de la Eurocopa, la final es en Berlín, ¿no, Martín? ¿Qué haremos eso?
Sí, una locura. Vamos a ver qué va a pasar con esta final enorme. El favorito, pues, es España, ¿no?
Sí, el favorito es España, pero adelantemos este dato, Martínez, porque la plata te persigue. Mira, poneme cuidado. Ay. El premio que recibirá cada jugador de España y, por supuesto, el técnico, si ganan la Copa, es de 360.000 euros por cabeza.
Wow,
ese es el premio. Los ingleses, 360.000 euros por jugador y por técnico, claro.
¿Eso es como qué? ¿Como 1.500 palos?
No. Multiplicarlo por 4, sí, 3 por... Uy, sí, mucha plata. Pero bueno.
Está como a 1.300, ¿cierto?
¿1.300 quién? Martín, ¿en qué
país vivís? 4.300, perdón. Sí, 4.300 sí.
No, si tenés 1.300 te compro ya.
No, perdón. Sí, esperad un segundo. A 4.300...
Sí, muy bien. Bueno.
Una locura.
Bueno, la selección española tiene eso ya fijado. La inglesa no. La inglesa es más agresiva. Dice, no, mire, si nosotros ganamos esto, son 14 millones de euros y ahí vemos cómo repartimos. Eso lo deben tener ya estipulado, ¿no?
Y fíjate que en los datos de... Qué locura, ¿no? Porque realmente es un partido que se han enfrentado tantas veces, pero... Pues tampoco son tantas, ¿no?
Bueno,
porque son como 27. Y mira que los ingleses han ganado 13 veces. Los españoles 10.
Es cierto.
Los españoles 10. 3 partidos menos ha ganado España y 4 empates, ¿ve?
No, pero los ingleses...
Qué bonita locura.
Ellos confían mucho en Bellingham, como España deposita toda su esperanza en Lamine Yamal.
Yamal,
esos tienen todo, lo tienen claro ya. Ellos saben que ese es el hombre del día. Bueno, Martín, pero ¿qué ha significado en general una persona seguidor de fútbol, que le gusta el fútbol, que le gusta ir al sofá a ver fútbol? ¿Qué ha significado que dos copas simultáneamente se hayan disputado, que él haya tenido oportunidad de vivir fútbol en la mañana o al mediodía y fútbol en la tarde y en la noche. ¿Qué puede haber significado?
No, pues al seguidor de fútbol esto es maravilloso, es hermoso, ¿sí? Porque son dos torneos de tanta importancia y tenerlos al tiempo. Lógicamente habrá muchos que es un exceso. Pero sí, puede ser exceso, incluso más que un mundial, porque en un mundial pues uno ve tres partidos al día y acá algunas veces fueron cuatro.
Así es. A nombre de todos aquellos que desdeñan del fútbol, sí, les tengo la frase: nos embrutecimos con fútbol. Así es sencillo, pues, ¿para qué? Ay, que es que ustedes no ven, sí, no vemos y no fútbol, qué pena.
Pues a mí gusta, sí, a mí siempre me fascinó. Y yo siempre soñé. No, ¿ah, sí? Claro, no, muy bien, me parece perfecto que no les guste. Pero pues yo siempre soñé, por ejemplo, cuando era apenas un chiquillo, poder ver todos los partidos que los dieran por televisión. Y pues disfruté mundiales y sentía algo muy fuerte. Es que el fútbol es como, es un bien tan fuerte para la emoción de uno.
Sí,
no ha crecido en ese ambiente, ¿no? Porque pues a mi papá le gustaba el fútbol y me llevaba al estadio.
Muy bien.
¿Me entendés? Bueno, pues, ¿por qué te hiciste tan fanático del fútbol, Hernán?
Ya te voy a contar.
Qué bella. Es una bella historia, ¿entiendes?
Sí, una historia muy linda, pero tenemos que hacer una pausa. Mientras los revendedores en Miami hacen la fiesta con el partido que viene, y ahorita les cuento la historia que preguntaba Martín, en la Selección Colombia, Martín, ¿se da alguna novedad, alguna pista, confirmado Arias en el lugar de Muñoz? ¿Qué podemos decir? ¿Que el hombre va con el grupo conocido que le ha venido dando réditos a Colombia o no?
Sí, sí, yo creo que no va a haber muchos cambios, los que son necesarios, y esperar lo de Ríos. Pero yo veo a Ríos bien, yo creo que Ríos va a ser titular y va a ir Santiago Arias por Muñoz, ese es el cambio.
Aquí me manda ya la bodeguita de las X, el dólar, Martín, para su información. Hoy, 3.947, ha bajado ligeramente el dólar.
Y el euro está 4.300, como te dije.
Muy bien. Bueno, la pregunta de Martín era válida. En la época nuestra, yo hablo por ahí de los años 50, pues, jugar fútbol era lo único, era la única distracción, porque no había béisbol, había que comprar bates y manillas, ¿no? Ciclismo, había que comprar bicicleta. Tenis, había que comprar raqueta. Lo más fácil era una pelota de cuero o de medias. No, trapo. Y con eso, yo me acuerdo, en San Nicolás jugábamos ahí en las calles fútbol. Y bueno, Martín, y yo recuerdo el primer partido para el Pascual Guerrero en el 51, 52, que me llevó mi papá. Y ahí empezó. Y
no,
juegue fútbol.
Juegue. Pero digamos que a tu familia no era que le gustara mucho el fútbol. Solo a vos.
Sí, a mí me gustaba. Y como en el barrio nuestro, en San Nicolás, no solamente estaba mi amigo el nadadista J. Mario y su hermano Rupi, sino los del Boca, vivían Patiño, Enes, que eran Tumbalocas y Cardosa. Y
¿vos vivías cerca al Teatro San Nicolás?
No, el teatro estaba a unas dos cuadras, al Parque de San Nicolás, al teatro.
Ah, sí, ahí.
Allá había mi amigo Daniel Santos. Uy, Martín, ¿y para qué te cuento? Bueno.
Con los ojos Cárdenas.
Volvamos al tema. No, volvamos a... Bueno, Martín,
los ojos colorados, oiga.
Bueno, tenemos eche de botas, colirio. Ve, poneme cuidado. Tenemos árbitro brasileño, Klaus. Uy, Dios mío.
Eche ese FAP en esos ojos.
Bueno, aquí, ve. Oye, no, pero Martín, de la Copa América hay una noticia grandotota hoy que yo no sé si irá a prosperar, pero oficialmente. La Conmebol le abrió, digámoslo así, expediente a los siguientes jugadores uruguayos: Matías Viña, Santiago Mele, el muchacho del Junior, Darwin Núñez, José María Jiménez, Matías Olivera, Facundo Pelistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres, por los incidentes después del partido, ¿no?
Ayer estaban diciendo... Me imagino que ya lo tienen más claro, pero no sobra aclarar. Es que Emiliano Martínez, ¿qué tenía que ver? Pues este Emiliano Martínez, del que hablan, es un uruguayo de la selección uruguaya, volante de marca, Martín, volante Martín, de marca que está en Dinamarca jugando.
Dame un segundito que tenemos un invitado muy especial en la línea. Lo queremos saludar, porque hace poco cumplió sus 50 años bien vividos y bien disfrutados. Hablo despacio porque quiero saludar a C. Roberto. C. Roberto, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la felicitación, 50 años bien vivido.
Exacto. Muchas gracias. Y no, para ilustrar a los oyentes, este señor jugó en Brasil, obviamente, Portuguesa, Flamengo, Santos, Palmeiras, pero jugó en Europa, pasó por el Real, su gran campaña en el Bayern de Múnich, jugó también en el Hamburgo, estuvo hasta en Qatar. Pero le quiero hacer una pregunta, C. Roberto. ¿Cómo fue cuál es su recuerdo de ese primer paso por el Real Madrid? ¿Usted alcanzó a ser titular en las formaciones del Real?
Yo he tenido una carrera futbolista muy buena, muy positiva, ¿no? De sí. 23 años. Y dentro de este tiempo yo aprendí muchas cosas, lo que yo tenía que aprender para me tornar un futbolista no perfecto, pero bueno. Y ahí sí. Real Madrid fue una realidad totalmente diferente de la época que jugaba en Brasil, ¿no? Salí muy joven, con 20 para 21 años, y mi primer equipo fuera de Brasil, ¿no? Fue Real Madrid. Y ahí, desde cuando llegué ahí, 97, ya tenía grandísimos futbolistas, ¿no? Como Raúl, como Seedorf, como Roberto Carlos, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Bodo Wigner, portero alemán. Y ahí, como me fui muy joven, yo he tenido oportunidad, pero jugué muy poco, porque la forma que jugaba en Europa era muy diferente de Brasil. Ahí ya había mucha intensidad. El nivel de los jugadores ahí de Europa era totalmente diferente del nivel de la forma que jugaba en Brasil. Entonces pasé ahí en Madrid una temporada, casi un año, más de aprendizado
que jugar
muchos partidos. Entonces aprendí mucho para que después, cuando me fui a Alemania, ya llegué ahí también de una forma diferente, sabiendo la importancia de la intensidad en los entrenamientos, en los partidos. Aprendí mucho la disciplina táctica. Entonces, en Madrid fue un aprendizado para que yo un poco más adelante pudiese tener performance para jugar mucho tiempo en Alemania.
No, es que para los oyentes, C. Roberto ganó 10 títulos en dos épocas con Bayern de Múnich. Pero yo lo recuerdo como un jugador fino, jugador elegante, en medio del juego que se hace en Europa. Sin embargo, C. Roberto es, y el otro creo que es Claudio Pizarro, un peruano. C. Roberto es el jugador extranjero, o por lo menos brasileño, que más partidos jugó en la Bundesliga, 366. Porque C. Roberto, un brasileño famoso en Bundesliga, y usted lo recuerda, Elber, un 9 que tuvo el Borussia Dortmund. Pero su campaña grande la hace en el Bayern de Múnich.
Sí, porque Bayern Múnich fue el equipo que jugué más tiempo en mi carrera, ¿no? Yo he tenido una carrera larga de 23 años. Empecé con 18 para 19 y terminé mi carrera en Brasil, en Palmeiras, con 43. Entonces, Bayern Múnich fue el equipo que jugué más tiempo. Fue como 6 temporadas. Jugué con Claudio, que para mí fue uno de los mejores delanteros junto con Guerrero, ¿no? Dos grandísimos delanteros. Sí. Paulo también, yo jugué tanto con él, tanto en Bayern como en Hamburgo también, en Alemania, pero dos jugadores que que llamaba la atención la inteligencia, ¿no? Que, sí. que jugaba a ellos. Entonces, sí. eran, fueron, Paulo todavía sigue, pero Claudio era un jugador que nosotros en campo se entendía muy bien, ¿no? La forma de jugar, los toques de la pelota, a él le gustaba mucho anticipar los delanteros, entonces hablábamos mucho, ¿no? De cómo podíamos jugar y potencializar nuestro juego dentro de una liga que en nuestra época era muy fuerte físicamente y nosotros teníamos, nos destacábamos por la técnica, ¿no? La técnica, sí. por la forma diferente que era que los sudamericanos jugaban en Europa, en Alemania.
Hombre, le voy a hacer una pregunta del momento. Usted que lo ha visto, que ha visto la última selección brasileña, ¿se puede formar una selección brasileña diferente con los jugadores que están en el Brasileirão o siempre los técnicos irán por los jugadores brasileños que están en Europa?
Los entrenadores brasileños van a buscar siempre los jugadores brasileños que están en Europa porque el fútbol de Europa es un fútbol que es diferente de Sudamérica, de Brasil, porque ahí el futbolista y el fútbol es más moderno, hay más intensidad, los jugadores son más fuertes. Y en Brasil pasamos por un momento muy, muy difícil de formar jugadores jóvenes. Los jugadores jóvenes acá en Brasil salen ya muy temprano, sí. porque si destaco en la base, en la cantera, y ahí empieza a jugar un periodo muy corto, y se destacan, y ahí los clubes de fuera ven, le pagan, y no son formados más aquí, acá en Brasil. Ejemplo claro es de Hendrick, ¿no? Que salió para Real ahora, que cumplió 18 y ya va. Tenemos una gran promesa ahora que Esteban, que juega delantero, que juega por la banda, zurdo, que está haciendo una grandísima temporada aquí en Palmeiras y que ya fue vendido para Chelsea, ¿no? Entonces sí, tenemos mucha dificultad en Brasil de formar sus futbolistas. Ellos aparecen, crecen, juegan, se destacan y los equipos de Europa ya compran y ahí no tenemos mucho más formaciones, jugadores que son formados acá y ahí tenemos una generación que son formadas en Europa, por eso entrenador de Brasil hoy busca más futebolista, ¿no? Jugadores brasileños que juegan en Europa.
Sir Roberto, ¿qué está pasando en la selección brasileña que tuvo a los mejores laterales del mundo? Digamos que usted fue un volante zurdo, un volante central, pero también fue lateral izquierdo algunas veces. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No volvieron a salir esos jugadores de Brasil que han sido los mejores en esas posiciones, lateral derecho y lateral izquierdo?
No diría que no solo tenemos problemas, no solo en las laterales, ¿no? Que teníamos grandísimos jugadores como Roberto Carlos, Serginho, que jugó en Milan, en lateral derecho, como Daniel Alves, como Cafu, como sí. Michael, ¿no? Hoy tenemos dificultad de buscar un lateral derecho que es titular, ¿no? Es Danilo, pero una categoría un poco más abajo que estos sí. nombres que yo ya he hablado. En la lateral izquierda tenemos grandísimos problemas, pero no el problema de Brasil no está solamente en la lateral. Nos cuesta tener delanteros, ¿no? Como Romário, como Bebeto, como Ronaldo Fenômeno, delantero como Pelé. Siempre Siempre Brasil sacó muchos buenos delanteros, centrocampistas, en fin, defensa. Vivemos, Brasil vive un momento muy difícil de generación, nueva generación, con jugadores con potencial. Hoy Brasil depende mucho de un único jugador que es lo más diferente, que es Neymar. Que está lesionado, no ya está casi 6-7 meses de baja, y Brasil está buscando uno que puede ser diferencial dentro de campo. Está intentando con Vinícius Júnior, está intentando con Rodrigo, pero ellos son un jugador en Real Madrid, y la selección brasileña, por la presión que es muy grande, son otros jugadores. Entonces, Brasil vive un momento más difícil, yo creo, de su época de formar grandes jugadores y equipo también, ¿no? Y además, el problema de Brasil no está solamente en formar o buscar una nueva generación de jugadores diferentes. El problema de Brasil, além de este problema que yo ya he dicho, el problema más grande es en las formaciones de entrenadores. Brasil quedó el tiempo, Brasil está mucho atrás porque no formó más grandes entrenadores como Parreira, como Zagallo, como Vanderlei Luxemburgo, Felipão. Brasil hoy la mayor parte de los entrenadores de grandes equipos son extranjeros.
Así es. Hombre, Sir Roberto, finalmente, el domingo tenemos final de Europa y final de América. ¿A cuál selección ve campeona en Europa? Porque le guste cómo juega. ¿Qué piensa? ¿Qué va a pasar?
Yo veo que en esta competición que participó grandísimas selecciones de Europa, yo veo hoy enfrentamiento ahí en esta gran final entre España e Inglaterra. Para mí, España llega para esta final con un equipo más preparado, más entrosado, con un juego más colectivo y también atractivo, ¿no? Tiene sus bandas ahí, dos jugadores jóvenes que están en buen momento, que puede hacer la diferencia. Inglaterra tiene un buen equipo, pero Inglaterra depende mucho de sus individualidades, ¿no? De los arqueros ahí, de Bayern Múnich, depende mucho su selección. Inglaterra depende mucho de él, depende mucho también de este mediocampista ahí de Rafael, ¿no? De Bellingham. Entonces yo veo España un equipo más preparada para ganar el título europeo.
Bueno, y de la Copa América, ¿con quién va en la final? ¿A quién ve que puede ser el campeón?
Bueno, Argentina para mí hoy Sudamérica tiene mejor equipo, ya juega junto hace mucho tiempo, tiene un entrenador que a cada partido cambia a los jugadores para traer competitividad y también motivar ahí sus jugadores. Tiene Messi, que no está más con su forma física como a algunos años atrás, pero Messi es Messi, ¿no? Puede definir un partido a cualquier momento. Yo veo a Argentina como un equipo el equipo de Copa América, para mí es el mejor equipo de Copa América, llega a la final con muchos méritos, pero Colombia ha sorprendido mucha gente, ¿no? Colombia tiene ahí el equipo que tiene más goles, el equipo que no pierde ya hace muchos partidos, y es un equipo que me gusta mucho. Para mí, Colombia pasó por Uruguay por su competencia, por demás, que yo creo que Uruguay tenía un equipo con jugadores mejores, pero Colombia jugó con el espíritu de mucha gana de ir a volver a jugar una final después de 20 pocos sí. años, ¿no? Y sí. además yo creo que Colombia tiene días ahí este delantero de Liverpool para mí es diferencial ahí de Colombia y además James es un jugador que su talento, la forma que está jugando la Copa América, se nota que él está jugando como fuese sus primeros partidos por sí. Colombia, porque para él es incómodo estar jugando en Brasil, en un equipo que no tiene mucho minutaje, y él para mí está haciendo una gran competición porque está queriendo buscar un club para seguir ahí disfrutando de su fútbol, ¿no? Que no consigue. Que desde cuando llegó en Brasil no ha tenido así muchas oportunidades. Entonces, para mí, yo creo sí. que va a ser un partido muy disputado entre Colombia y Argentina, pero yo creo que Argentina ya. sale campeón.
Muy bien. Ser Roberto, espero que los hinchas suyos lo añoren porque manejaba muy bien la zurda. Manejaba perfecto. Y además, con su físico, se destacó en medio de esos grandotes jugadores de Alemania. Le mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Ah, y como dicen en portugués, parabéns por los 50 años, Ser Roberto.
Aquí. Un gusto. Muchas gracias. Felicitaciones para vosotros también. Un gusto.
Un abrazo. Ser Roberto Martín pasaba por acá. Con estilo. El estilo lo trae Martín con su música, si es que tiene, para este viernes.
Sí, obras maestras del trash, hoy los viernes, sí. Vamos con la banda de Huddersfield, Inglaterra, y Vile, de su álbum, un álbum que se llama Enter the Grave, de 2007, la canción, precisamente, de esta banda, y Vile, banda inglesa, Enter the Grave.
Me quedo con ese ritmo impuesto por ese sistema, parecía una locomotora toda. Bueno, y fíjate que no tuviste que decir. No tuviste que gritar arriba, ¿no? Pero un tipo estaban arriba. Eso sí es cierto. Bueno,
bellísimo. De verdad que música tan llena de optimismo.
Está lloviendo en Bogotá para tu tristeza, pero el sábado, el domingo serán otros días de sol. Bueno, Martín.
¿No te deslumbra esta canción? A mí sí.
No, este es. Ay, Dios mío.
Y a mí me parece, Hernán, de verdad, una genialidad total.
Sí, no te quiero decir, pero hay muchas baratijas que lo escriben. Ya, pues te parece una... Te respeto el gusto. ¿Cómo? Muy bien es ese Roberto Martín, fíjate. No dio ninguna respuesta, pues. Dijo, no, el gran es para mí España, lo justificó, y para mí Argentina. Me estuvo muy bien. Sí. Y hablando de eso...
No, muy bien, no se puso con demagogia, ¿no?
Sí, pues sí, por otro dice, ay, no, yo creo que... No, el tipo...
No, nada.
Y muy buena respuesta cuando le insinuaste lo de los laterales, digo, sí, ese es un problema, pero es que tenemos más problemas mayores. Tiene toda la razón, los Bebeto, los Romario, los Ronaldo, eso no volvieron a aparecer.
Pero vos te acordás, épocas, por ejemplo, que Brasil, el número 9, en el 70 ellos jugaron prácticamente sin un número 9-9, o sea, porque no, hasta ahora... Y, por ejemplo, ¿te acordás de Serginho? Que era un 9, que era el único,
Chulapa.
El que criticaban y a Valdir Pérez, el arquero, pero el 9, fíjate que no era tan buen jugador, el resto era una locura de equipo,
sí,
pero es raro eso, ¿no? Porque digamos,
pero, Martín,
el número 9 que ha tenido, pues Ronaldo, una monstruosidad.
No, pero mira que dijo una cosa que me llamó la atención, no, él se refirió a Vinicius y a Rodrigo, y yo entenderé. Que los tipos la presión no la aguantan de Brasil, que ellos en el Real Madrid bien, pero que aquí en Brasil no pudieron. Bueno, Martín, mira.
Porque es que falta más sentido colectivo, ¿no te parece? Es un equipo
que fue lo que él destacó de España, ¿viste que dijo? El juego colectivo de España. Mira, además, Martín, un tipo que jugó 366 partidos en la Bundesliga.
Era un jugadorazo.
Con Leverkusen, con Bayern y con Hamburgo, un tipo serio. Y el español lo aprendió hablando con los peruanos, con Pizarro y con Guerrero, ¿no?
De esos jugadores que cuando acarreaban la pelota era un jalonazo porque vos le sentías la fuerza. Como que esa gente que ha jugado en la arena y toda la niñez y luego llegan a jugar al césped y tienen una fuerza que es desmedida para los arranconazos. Y este jugador tenía eso, son jugadores como percherones, ¿no?
Como eso pasa percherón. eso pasa en Tumaco, mijo, jugando afuera. Bueno, muchas respuestas. Alex Ladino gana España y espero que Colombia aproveche la oportunidad. No sabemos cuándo estos muchachos jueguen otra final. Abogato con botas. Hoy se la devolvemos. ¿Puede Colombia ganar la Copa? Sí, Colombia. Es que vamos a entrar mano a mano. Ahí sí, como dice el cuento. Eso, vamos mano a mano a ver qué pasa. Carlos Seguís, me es indiferente lo que pase en la Eurocopa. Mi pensamiento está en la final del domingo contra Argentina. Bien. Rafael Arevalo Herrera, lastimosamente la gana España y Colombia al fin gana una Copa América de verdad, dice él. Fabián Calderón, aunque amo la Premier, el título para Inglaterra sería un premio al antifútbol de Southgate. Igual creo que se llevan la Euro. En cuanto a la Copa América, no. Yo estoy metido como Martín debajo de la mesa. Bueno, César Augusto, si los árbitros no hacen lo de siempre con Argentina, gana Colombia. Ramírez Guzmán, la ansiedad se apoderó de mí. No, hombre, pero Mauricio Castaño, en Europa España fue el que mejor fútbol mostró. Merece ser campeón. Colombia por fútbol es merecedor, pero Argentina tiene algo extra. Acuérdense, árbitros, confederación.
Me gusta ver a la gente siendo tan objetiva, ¿no? Sin triunfalismo, me gusta ello.
Julián Valencia
dice... Sin triunfalismo, muy bien.
Bueno, España dice, tiene cara de campeón. Una ventaja importante para Colombia es que a lo largo del campeonato ha jugado con equipos fuertes. Eso hace que tengan ritmo y nivel competitivo. Bueno, Juan Sierra... que nos nota muy triunfalistas, caso contrario de Martín. Ahora sí, ojo que Argentina es el actual campeón del mundo, sí, está bien.
No, el favorito es Argentina, nada que hacer.
Y la presión es de ellos, así, o para ellos. España en la Euro, dice César Morato, y ojalá Colombia. Lo malo va a ser la celebración acá en casa. No, con tranquilidad, con moderación, hombre. Diego Romero.
Esa selección de Colombia es de lo más competitivo que yo he visto.
Mira,
como compitieron ese día con Uruguay, el segundo tiempo, les fue la mano.
Diego Romero, olvidamos su cumpleaños 4. Larga vida su entretenido programa.
Ay, el 6 de julio, cumplimos años, 4 años. Bueno. El 6 de julio, como Cerroberto también nació un 6 de julio,
sí, señor.
Del 74. Él fue, o sea que él es tigre en el horóscopo chino. Y él es del 6 de julio, ¿sí?
Sí, no es,
nosotros
sí,
también, Hernán, felicitaciones de verdad.
No,
lindísimo,
pues,
lindísimo trabajo.
No, qué lindo trabajo. Mira, Juan Martín dice, la gana Francia, ¿La Europa? No, ¿cómo así que Francia? Será España. Y Colombia le gana a la Argentina. Bueno, Darío Prieto, España cuenta con ese plus para obtener el dominio y la selección analiza con cautela una final llena de enredijos, dijo él. Juanpa, España, y esperemos ya Colombia. Igor Cáceres, la selección nuestra está lista para el pueblo, para ganar. Campeón España, esperamos Colombia, haga lo propio, Ganoy,
Paul,
Ferris, espérate, Tafur, Prado, uy, es que hay cantidad, sí, decime, que voy a hacer una pausa.
Si llegamos a penales, ¿qué hacemos?
Pues cobrarlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves? ¿Qué hacemos? ¿Deja amarrar las manos a Diego Martínez o qué?
No, no, si llegamos a penales, ¿yo ahí qué hago, Hernán? ¿Ahí cómo?
No,
¿cómo hacemos?
Trámite de reojo. ¿Para dónde? Si de reojo, mira.
¿Para dónde pegamos a hombre, cierto?
Bueno, Rubén suelta. Si ganamos es por nuestros méritos y si perdemos es porque le regalaron el título a la Argentina. No. Si se gana, se gana bien, y si se pierde bien, maestro. Eso no le pongamos más novela a eso, pues. Y Luis Fernando Guerrero dice, hombre, creo que debes reconocer el trabajo de Lorenzo. Tú que en varias oportunidades has cuestionado. Sí, es el ejercicio periodístico, no se puede tragar entero. Se cuestiona lo que parece debe ser cuestionado, se aplaude lo que hay que aplaudir, y por eso estamos esperando, como dice Martín, sin triunfalismo, el juego del domingo. ¿Qué tal que nosotros llegáramos aquí? Hay que ganar, y no. El objetivo era llegar a la final, Martín, básicamente, ¿no? Era llegar a la final.
Pues está jugando, estar ahí y ojalá que
protagonista, sí,
consolidarse,
señor.
Y aquí sí, en adelante ojalá se pudiera, pues. O sea, estar ahí siempre, eso es importantísimo.
Bueno, te quiero contar que en Argentina, en Rosario, le están armando un bochinche a ese Ángel Di María, porque él dice que no está listo para mi último partido en la selección, pero es el momento. Sin embargo, se supo que Di María había convenido renovar un contrato con Benfica por un año más. Y entonces los de Rosario lo tienen levantado porque él en su momento dijo que él iba a cerrar la carrera en Rosario. Le dicen,
pues lo amenazaron, hermano. Lo amenazaron,
sí,
no, en Rosario.
Y ahora peor.
Te tiene todo. Su vida en Europa ha sido muy buena, puede decir. Pues, ¿para qué va a ir a sufrir allá? O sea, si lo han amenazado,
hombre,
lo tienen loco en Rosario, ¿no?
Te tengo una buena noticia para el fútbol colombiano. El arquero de la sub-20 que ya se llama Alexei Rojas, ¿no es cierto?
Claro, ese muchacho, gran arquero,
ese muchacho, de aquí al lunes, creo que el lunes, firma su primer contrato profesional con el Arsenal de Londres.
Buenísimo.
Estamos esperando el informe oficial del... Pero la noticia es esa. Va a ser ya jugador formalmente del primer equipo del Arsenal de Londres. Va a tener contrato para firmar el lunes. Buena noticia.
Sí, qué buena noticia.
Ese muchacho lleva todo el tiempo
allá en Inglaterra. Equipo gigante.
¿No? Arsenal, señor.
Equipazo.
Bueno, y tiene la ventaja de que el técnico habla español y se entiende con él también, ¿cierto?
Claro,
bueno.
Claro.
Hola. Ay, no vi un... No. Rápidamente, Martín, no te vas a extender 3 minutos ni nada, pero vi hasta que Colombia, Cali iba perdiendo 1-0 con Junior.
No,
¿cómo
Hernán,
quedó el partido?
No, te perdiste, ¿verdad? Un partidazo.
No, uy, no, qué Dios. Partidazo, si lo estuve viendo, no, Martín.
No, Hernán, de
verdad. Para ambos equipos,
te
cuento.
No, ahora, yo te digo una cosa, uno abriga la esperanza de que sea así, un partido de pretemporada donde no están entregando todo el vigor que pudieran entregar, ¿cierto? Exprimirse en vigor y nervio para un partido
el único,
como estos,
el
martes empiece a...
Bueno, pero dime.
Ahora, no se le ve al Cali. Los primeros 15 minutos o 12 minutos se vio bien atacando. Luego,
tiene un defensa bueno ese Caldera.
Caldera viene jugando bien como central izquierdo.
Pero no,
pero luego el equipo quedó reducido a pura morralla porque
no
volvió a llegar.
Bueno,
no volvió a llegar.
Te quiero desanimar. Perdió 1-0, ¿no?
¿Quién hizo el gol? Una morralla a pura quincalla. Un remate de Víctor Danilo Cantillo que pega en mesa. La pelota iba para afuera. Oye, la pelota iba para afuera. Viene con la red barredera a mesa. Y al pegar a mesa, la pelota se encausa hacia el arco a todo el ángulo.
O sea, eso en mi tierra se llama autogol de mesa.
Ay, Dios. No, yo soy más asustado, Hernán.
Este está asustado por el Cali, asustado por Colombia.
Exacto. Eso es así. Bueno, y yo te lo digo, y bueno.
Hola, Martín.
Pues, cualquier auxilio.
Billy Arce, te quiero contar. Billy Arce, el ecuatoriano, que lo buscaba Santa Fe, de pronto gira hacia Nacional de Medellín, porque lo de Juan José Córdoba parece que no se da, el delantero del Cali. Cali, entonces Nacional enfoca hacia el ecuatoriano Billy Arce.
Lo quiere vender al exterior, un ofrecimiento del Dinamo Zagreb de Croacia, por Juan José Córdoba, pero muy bajita, 1.5.
Ah, ya, bueno.
¿Me entendés? Y para el Cali llega un central, se llama Martín Rea, que jugaba en Goiás y en Danubio, el arquero Guruciaga, y están esperando un delantero uruguayo también, o un delantero extranjero, un delantero, bueno, vamos a ver.
El Once Caldas va a contar nuevamente con el volante Robert Mejía. Nacional quería una extensión del préstamo, pero Nacional no aceptó las condiciones para el nuevo préstamo que puso el Once Caldas, así que Mejía se reporte. Ah, hombre, mira, y hay un paraguayo, Marcelo Ferreira, que juega en el Sportivo Luqueño, que aparentemente interesa al Atlético Bucaramanga. Bueno, pero vamos a lo otro, Martín, que nos quedamos interrumpidos cuando llegó ese Roberto. En el caso de los jugadores uruguayos que están siendo investigados, hay dos videos fuertes, uno mostrando a Darwin Núñez lanzando una silleta, una silla, y el otro, Bentancur, lanzando una botella. Se cree que habrá sanciones que se aplicarán en jornadas de eliminatoria. Ahí van. Porque es que Uruguay juega mañana el tercer lugar, ¿no, Martín? Sí, juegan.
Claro. Ahora, hay un límite en el plazo para poder responder a la denuncia. Eso es el 17 de julio.
Por eso. Ya pusieron abogados y todo.
Sí.
Pero
entonces, pues digamos que acá queda esto como en una incógnita. Yo creo que no va a pasar mucho.
No, y si pasa, pasa para sancionarlos en la fecha de la eliminatoria.
Además, Uruguay es un equipo protagonista, está de segundo en la eliminatoria, con 13 puntos detrás de Argentina.
Sí, pero eso está perfecto, pero el problema es que Martín cometieron o provocaron incidentes serios.
Así es, y fue grave. A mí me parece grave, pues, cogerse a puños con la gradería.
Bueno, eso está bien, pero tirar silletas y tirar botellas ahora, y ya es agresión.
Claro, la gente dice, pero un momento, ¿se metieron con la familia? Ahora, si eso es así, pues sí, pues uno entendería, ¿no? Que están,
pero
defendiendo
están pidiendo
a sus familiares. Pero
no, un momentico,
dicen,
pero
es que
no, Martín, no hay videos de eso. De eso
sí,
no hay videos.
No, lo que sí hay, mira que hay videos cuando estaban celebrando algunos hinchas colombianos en la gradería, y viene un directivo uruguayo.
Ah, ese también está investigado.
De las juveniles, dicen que es directivo del equipo juvenil, y empezó a lanzar unos vasos llenos de no sé qué cosa. O sea, llenos,
Martín,
de
Lo que sí sabemos es que tenemos estos mensajes pendientes. Hola, Martín, hablando de la Copa América, quedó borrado Wilmar Roldán, ¿no? Yo pensé que le daban el partido mañana, pues, tampoco lo sacaron.
Pues tampoco se lo dieron, sí. lo de Chile, ¿no? Es que las quejas de Chile son
bravas.
Son hasta son de verdad muy fuertes, ¿no?
Entonces la Conmebol,
muy enfáticas contra él.
Sí, pero la Conmebol hizo la de la avestruz, enterró la, y la Conmebol dijo, yo no me meto más y no pongamos a este señor en nada más. Así que pasamos, le fue mal, y él tendrá su reexplicación, no sé, pero no tenemos árbitro.
Allá están enfatizando puras expresiones muy despectivas.
Sí, ¿no? Hola.
Para con Wilmar. Un saludo, Wilmar.
Tenemos a Wilmar, Walmer, ve, antes de la pausa.
Walmer, Wilmer y Wilmar. Eso es bueno como para un trío.
El
trío de boleros.
Eso sí, porque si pones así, te sale trío.
Wilmar, Wilmer.
Balotelli. Hasta te interesa. Ese Balotelli sí se descaró. Dijo, mire, me están llamando de dónde. No, que mire, que es de Brasil, que Corinthians. Ah, sí. ¿Y qué quieren? No, que un contrato. Ah, bueno, dígales que yo cobro 8 millones de euros.
Sí,
espérate,
ya voy.
Sí, mi Corinthians dijo, no, déjese, tranquilo. Porque
no, el en Guayabado cobra 8.
No.
Sin
no,
Guayabado.
Por 2 años.
Cobra 16. Oye.
No, qué horror, pobre.
O sea, él, si siguió derecho en la noche anterior, cobra 8.
No,
oíme, y le dijo Ramón Díaz que eso no, pues no, ellos tienen otras prioridades, ¿no? Para
no, vos te imaginas el encarte con Eva Balotelli. No.
Sí, no.
No, 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 y la plata, ¿quién va a pagar 8 millones, 4 millones de euros al año?
No, es otro que llega con los ojos Cárdenas. Que no, echarse este detergente.
En llega en Guayabá, hombre, a jugar. Mira,
dame una tremenda cruda, oiga.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Yo no me explico por qué no veo causa para celarte de mí, mi cariño. Yo no me explico por qué me celas tanto, si todo en mi vida eres tú. Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado. Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado. Solito, porque me siento de ti enamorado.
Seguimos en la compañía de Carlos Argentino Torres, la Sonora. Este tema, De ti enamorado, en tiempo de guaracha, lo grabó hace 59 años el grupo con la voz de Carlos Argentino, De ti enamorado.
Me siento de ti.
Bueno,
qué bella interpretación.
Le quiero contar a los oyentes que hay algunos seguidores de Martín en el sentido de no quieren trabajar el domingo. Ya, por ejemplo, Kilio dijo, yo no puedo venir, pero ¿qué le pasa? No puedo, yo me angustio. Entonces vuelvo el lunes, ¿no les parece, hombre?
No, pero el lunes es día...
¿El día qué? ¿Festivo? ¿Cívico?
Día cívico.
Sí,
pero para los funcionarios...
Ay, nosotros no somos funcionarios.
El lunes estamos acá, ¿no, Hernán?
Pero mira, Martín, si hay 11 jugadores uruguayos cuestionados, decime cuántos congresistas hay cuestionados por ese tumbis de que descubrió la fiscalía.
Ahí ya. Uy, claro, hay varios nombrados. Hay un señor, esos tipos, el señor Sename y Calle, el presidente de la Cámara. Pero
esos tipos, ¿por qué no dan un paso al costado? Se declaran impedidos, renuncian o qué, pero qué vergüenza.
No, ellos sienten que no va a pasar nada.
No vemos tipos recibiendo paladas, hombre. Bueno, Martín, te cuento. Brasilerao, en el Brasilerao. Botafogo ganó otra vez con gol del venezolano Savarino. 1-0.
Sí. A Vitoria.
A Vitoria. Y Palmeiras comparte el primer lugar con Botafogo, pero el que perdió fue Flamengo en Maracaná. ¿Cómo te parece? Gol. Pues... Hubo un gol de argentinos. Ese Pochettino le hace pase al Lucero. 2-1. Empató Gabigol por ahí en el minuto 40 y pico, pero le invalidaron la acción. O sea que perdió Flamengo y quedó tercero ahora en la clasificación.
Hizo gol Pedro, le ha empatado. Y penalti. Luego vino Lucero Hernán y el pase ese de Pochettino, que es un volante ofensivo, es un volante que jugó en River.
Ese es el equipo de Bobobda, ¿no? De Vodka.
Exacto, de Boboda. Hernán y el Mineiro de Milito le ganó al Sao Paulo, ¿ves?
Uy, sí, señor, el San Pablo también patinando, ¿yo?
Claro, y entrevistaron, bueno, en la rueda de prensa sube el día, pues le preguntaron por James y dijo que estaba jugando un gran campeonato.
Pero,
que eso era muy bueno para ellos porque pues él todavía estaba en Sao Paulo y que pues iba a esperar a ver qué iba a pasar, ¿no?, con él.
Una respuesta política y seria, sí. Porque el presidente de San Pablo dijo, termina la copa y se reporta a James y hablamos con él a ver qué va a pasar.
A ver si se va o qué. Lo del Atlético, pues mucha gente se ilusionó con eso, pues hay que ver, ¿no? Pero
¿del Atlético de Madrid?
Sí, pero sí. eso no se ve como tan serio, no ha sido oficial, vamos a ver.
De pronto, ¿no?
Uy, sería lo máximo, que vaya ese fútbol,
Dos olvídate. De la tarde.
33 años. ¿Está cumpliendo años hoy?
Sí.
James.
¿De qué signo? Pues rápido.
Él es cáncer, el número 3, nació en el año de la cabra.
Mira,
¿en serio?
La cabra, sí, yo te entiendo.
Sí, en serio. El número 3, el número de la suerte.
Muy bien.
O sea, mal no le ha ido, ¿no?
2-0-6, además,
mal,
señor.
Es que le haya ido mal, no, así no ha sido, pues. Le ha ido una locura la vida, pues, a él.
El de los deportistas colombianos, vean ustedes, en áreas diferentes al fútbol, ¿qué estilo tienen? A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, buenas tardes. Buen estilo en el Mundial Juvenil de Squash que se desarrolla en Houston, Estados Unidos. La colombiana Juanita Sarmiento se impuso 3-0 ante Joanna Atkins de Barbados, avanzando a la segunda ronda. Sara Natalia Caicedo, Luciana Martínez y Alejandro Martínez, también colombianos, obtuvieron victorias y avanzaron a segunda ronda. Sobre las 3 de la tarde será el debut de Iván Santamaría enfrentando a Fat Khaled de Gais de Kuwait, y a las 3 de la tarde, 40 minutos, el mejor colombiano de la categoría juvenil, Juan José Torres Lara, se enfrentará ante el suizo Mika von Aix, así haciendo el debut en este Mundial Juvenil. Pasamos al tenis porque el antioqueño Emiliano Arango cayó en cuartos de final del ITF de Contrexfield en Francia ante la egipcia Mayer Sheriff por parciales 6-4 y 6-2. En el Challenger de Iasi en Rumania, el colombiano de 34 años, Cristian Rodríguez, haciendo pareja con el venezolano Luis David Martínez, cayeron en cuartos de final ante la pareja conformada por el rumano Alexandru Jecan y el polaco Simon Walok por parciales 7-6 y 6-3. En el Tour de Francia se disputó la 13ª etapa sobre 165 kilómetros con final en Pau. Final de Embalagen, donde Jasper Philipsen se llevó la victoria segunda en este Tour de Francia. La gran novedad, la no presentación de Primoz Roglic, que anunció que se retira del Tour debido a las heridas sufridas en una caída. El esloveno Tadej Pogačar se mantiene como el líder de la clasificación general. El mejor nacional es Santiago Buitrago, que aparece en la 11ª posición a 9 minutos 41 segundos de líder. Atención a esta porque la Federación Colombiana de Voleibol presentó al nuevo comité ejecutivo después de que el Ministerio del Deporte por fin lo avalara. El presidente será Mauricio Antolinés y la vicepresidenta Marta Solano. Aparece por allí desde el Valle del Cauca Rafael Lloreda, que será uno de los vocales. Esperamos que esta nueva junta directiva pueda sacar adelante el voleibol colombiano o al menos hacer lo mismo que estaba haciendo la anterior. Y finalmente, para los que están en Cúcuta y en Cali, hay baloncesto. En Cúcuta se juega la semifinal en el Coliseo Toto Hernández. Los Motilones del Norte se enfrentarán ante el todopoderoso Titanes de Barranquilla. Y en Cali, en el Evangelista Mora, Toros se enfrentará contra Caribbean Storm.
Siguiendo con la historia de James Rodríguez, hay dos novedades, Martín. Es una opinión personal del Chicho Serna, en algún creo que está trabajando en algún medio. Chicho Serna dijo que le encantaría ver a James Rodríguez en Boca Juniors. Ya en Argentina habían hablado hinchas de River que querían ver a James en River. No sé, pues, de pronto. Oiga, puede ser.
A James le preguntaron que si es cierto lo de Boca, dijo no, que a él nadie le ha dicho nada de Boca.
No, no, por eso, no. El que lo dijo fue Chicho.
Exacto. Dice además que, mira lo que dijo el Chicho, estoy viendo una declaración acá, a ver, entre comillas, daría todo para que James Rodríguez se pusiera la camiseta de Boca.
Ah,
se la dio a ESPN.
Está bien.
No, se la dio a Teis Sports. Estas declaraciones. Siempre puede existir una posibilidad con los buenos jugadores. No quiero decir que pudo haberse dado una con él. No me meto ahí. Bueno, pero es muy fácil llevar a uno que juega en Brasil, dice él.
Bueno, lo cierto es que Serna sí hace parte de la comisión directiva de o de técnica de Boca Juniors, ¿no? Ahí está el valor de la declaración. Bueno, y la otra novedad está, ha causado cierto resquemor, cierto acto de desconfianza, el que la Conmebol en el equipo ideal de la semana ignoró a James Rodríguez, cuando todo tiende a que James Rodríguez puede ser el jugador de la Copa, pero ya si la Conmebol empezó a meterle la mano al tema, pues ahí vamos quedando, ¿no?
Es como que raro, sí.
Sí, eso.
Porque además quedó de figura en 3 partidos.
Por eso.
Antes de llegar al partido con Uruguay, que no fue figura, pero además
era figura.
Sí, pero al final lo dan como figura, pero él llegó a estar en la selección de los mejores como hasta el tercer partido.
Sí, por
hasta el cuarto partido.
Bueno, eso le mete el maquillaje, joven.
Y ya no, entonces ya no está. Entonces es muy extraño, o sea, qué criterio tan...
Te tengo absurdo. Una buena. Uno de tus pupilos, Cristian Borja, que acaba de salir del Sporting de Braga de Portugal, está muy cerca del América de México. Él ya estuvo en México, recordemos que Cristian Borja estuvo en el Toluca en el año 2018. Pero buena noticia para Borja, mirá, en el América de México.
Qué claro, bueno. Porque se retiró un lateral izquierdo de América de México, Luis Fuentes, y salió uno que le dicen el Chava, Reyes.
Chava Reyes.
Entonces, Cristian Borja, que tiene 31 años, pues sí, ya estuvo en Toluca, y ha estado en Sporting de Lisboa, estuvo en Turquía, en el Braga de Portugal, y sería una buena opción para estar, ¿no? América de México.
Sacaron otro técnico, el gringo Berhalter, que dirigía la selección de los Estados Unidos, que son organizadores de Mundial. El primer nombre que soltaron los que quieren reemplazarlo, lo van a reemplazar, fue Jürgen Klopp. Klopp, muy amablemente, desde su tranquilidad por allá de estar en Málaga, en España, les dijo, qué pena con ustedes, yo estoy en pleno año sabático, muchas gracias. Pero de inmediato...
Él quiere volverse chef.
Bueno, que se venga acá, que hay programas de eso. Pero, ¿cómo te parece que de inmediato viraron y encontraron a Patrick Vieira, el jugador que ya jugó, ya estuvo trabajando en la MLS, claro, maneja perfectamente el inglés y tal, y ese puede ser el nuevo técnico de la selección gringa?
Sí, él maneja muy bien su inglés, y ahorita está el técnico del Estrasburgo, ahí donde llegó Oscar Perea.
Ah, y sí, él, señor.
Ese y va. Él fue técnico del New York City.
También.
Fue técnico de ese equipo ahí en la MLS, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Bueno, dejo el nombre ahí. Hombre, Martín, ¿cómo te va? Te iba a contar, hombre. Contame. En la Bundesliga copiaron... No, mira, en la Bundesliga copiaron lo que se vio en la Eurocopa. A partir de esta fecha, en la Bundesliga, solamente podrá hablar con el árbitro el capitán del equipo, nadie más. Eso aquí en Sudamérica sí que va a ser difícil de implantar. No,
pero acá lo van a hacer seguro.
A la larga lo tienen que hacer. Sí, es que se vio, Martín, eso aligera y descongestiona esas zonas donde le caen a ese pobre árbitro 4 y 5, unos a favor, otros en contra. Le hablan todos al tiempo, lo presionan. Bueno, lo que hicieron en la Eurocopa es para imitar, y ya los alemanes dijeron, sí, señor, solamente el que tenga brazalete puede hablar con el árbitro, ahora, nadie más.
Viendo cómo somos en América... Cuando lo rodean, digamos, el árbitro, pues no va a ser tan fácil que él coja y expulse a varios. Eso no va a pasar. Pero entonces ahí empieza la norma como a pasarse por la galleta.
No, yo te voy a decir.
Porque acá es difícil. Sí, lo que vos decís, digamos que acá es más complicado ello, ¿no?
Sí, pero el día que un árbitro acá lo rodeen, saque la tarjeta roja y eche a dos de un tacazo, se acaba el lío, te lo aseguro, de una vez. Porque bueno, el técnico le va a decir, pero ¿cómo? Se hicieron expulsar dos, quedamos con 9, ¿cómo así? El día que un árbitro que tenga el pantalón bien amarrado, ¿no? ¿Cómo es que decían los calzones bien amarrados? Ese día, que ese tipo eche dos tipos de un mismo equipo, o dos de uno y otro, pa, eso empieza a arreglarse, la gente aprende.
Un Imer, pues, que coja ese Imer.
No, Imer saca la tarjeta y dice, ¿cuánto me dan si les muestro la tarjeta? No.
¿Sabes quién era bravísimo? Ese Chucho Díaz, ¿vos te acuerdas?
Ese sí, uy, ese man sí echaba.
Ese man y
otro,
miedo,
otro, ¿no? Me parece que era JJ Toro. Sí,
sí, Toro árbitro. También. Era un,
uy, sí.
Él pitaba mucho penal, ¿no?
Muchos penales. No, ese sí le fascinaba, pero digo,
pero Martín, de los árbitros más mal encarados que yo vi, que, como más circunspectos y rabiosos, incluso eras Chucho Díaz, ¿no?
Bueno, está bien.
Barranquillero, sí.
Vuelvo a contar el cuento. El primer árbitro que yo vi, que dijo a los jugadores, se me quedó la tarjeta roja amarilla en el hotel, fue Arpifilo, y nadie se metió con él. Jugaba en Junior Millonarios en unas finales. Los reunió a todos y les dijo, muchachos, qué pena, se me quedó la tarjeta amarilla, jugamos solo con la roja. Y nadie dijo, ¿cómo?
No, ese nadie. Fue el árbitro más ampuloso y teatral, sí, que yo vi, sí, en mi vida. Sí, o sea, todos los gestos, los ademanes eran exagerados.
Bueno,
eran teatrales, como en un escenario, como actuando.
Bueno, tipo era artista.
Sí.
Bueno, Martín, te voy a contar. Eso lo debieran implantar ya en Sudamérica, aquí en Colombia. Hacer el ensayo, a ver, hermano, no me hables, sino el capitán. Punto. Es más, terminarán los jugadores diciéndole al capitán, venga, hermano, dígale al señor que mire, este tipo pitó mal, así.
¿Cuál te parecía mejor, Hernán? ¿Alirio Blanquizet o Octavio Sierra?
De pronto Octavio era mejor.
¿Te parecía mejor que Alirio Blanquizet?
Sí, ¿por qué?
No, ¿en serio?
¿Y qué? ¿Y que Alirio era muy bueno o qué?
No, pues ahí se daban garra. Se daban garra.
Eso es lo que se llama cascarita en el programa. Ve, te tengo una que no la vas a creer. Rafael Barán, ese espigado zaguero francés.
¿Cómo no?
Está cerquitica de llegar a un equipo que acaba de ascender en la liga italiana.
Así
al
es.
Como. Al como de Italia, ¿oyó? Barán.
Sí, se va del United, Hernán. ya dijeron que se va. Pues Fábregas lo quería ahí, ¿oís?
Sí, ¿no?
Sí.
Ah, pues Fábregas lo debe conocer, claro, ¿no es cierto?
Pues sí, le encanta ese jugador.
Aquí Juan Gil, mira, Martín, Juan Gil tiene razón. Colombia es un gran equipo y hace historia. No les gustará a muchos en la Conmebol que Colombia gane. Es probable, probable. Vos sabes cómo es, ¿no? Bueno. Hola, Martín. Santos de Brasil, y esto coincide con lo que decía hace Roberto, acaba de transferir por 2.5 millones de euros a un jugador, Lucas Pires. Va a jugar en la segunda división de Inglaterra, en el Burnley.
Es un lateral izquierdo.
¿Un lateral? Mira,
sí, Lucas Pires. Es un lateral brasilero.
Ve, no tengo la edad, ¿sabes?
23 años.
Ah, mira, qué bueno. Joven.
Dos palos, ve.
No, 2.5 millones, igual dos palos. Dos
pues
millones
tengo
y medio.
Que dice que dos palos, ve. No, ¿y ahí qué hago?
Este está. Llámale, ¿qué hago? Si hay crisis, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ve, poneme en cuidado, hombre. Es que este sí me sale con unos cuentos. Abel Ferreira metió las de caminar, el técnico del Palmeiras. Estaba en un comentario ahí, de esos sueltos, ¿no? Y para decir que su equipo jugaba bien con talento, dijo: no es un equipo de indios.
No,
más
que
ahí
sí, pues.
Mismo le. En un país como Brasil, que tiene zonas indígenas grandes, ¡ay, maestro!
Además que lo dice como algo negativo, como diciendo, no somos un equipo desorganizado ni desordenado, o sea...
No, pero claro, si dice eso, lo entendemos, pero...
Le toca salir a pedir disculpas.
No, ya tuvo que salir.
Es una locura salir con eso.
El mismo club, él dice, no, yo no quise ofender a nadie, pero lo que vos decís, si él dice, no, es que el equipo mío es ordenado, es bueno, no es desorganizado, no... no es el Palmeiras un equipo
es
de
que
indios.
Le quiso dar una connotación negativa a la expresión. Entonces, pues,
por eso se armó que
entonces le tocó salir a pedir perdón, obviamente.
Allá el club no es un equipo de indios.
Dejó el club como, sí, no. El
lo dejó mal.
El club además lo dejó como un zapato.
Hola, Martín, te iba a confirmar. Y la FIFA, esos de Independiente son de Avellaneda, esos equipos argentinos son unos aviones. Es Independiente bien quebrado. Como decían antes, más quebrado que un bulto de canela. Dijo, uy, me tengo que salvar. Voy a demandar a ese jugador Cauterucho y al Sporting Cristal del Perú, porque ese tipo se fue aquí sin cumplir contrato. Cauterucho se fue y se declaró agente libre por incumplimiento de pago salarial. Entonces Independiente le mandó el caso a la FIFA. Y la FIFA le contestó, desestimamos su caso. El jugador se fue con todo el derecho y la razón, punto.
Pues ellos que tienen una, es que lo de Independiente sí, pues también que es caro, ¿no? O sea, no, le deben un mundo de plata a Cauterucho, no le han pagado. Tienen una deuda grandísima con él, o sea, y querían bloquearle la salida al Sporting Cristal, no, hombre.
No, y la querían bloquear, y es que páguenme 5 millones y se puede ir.
No, no, no.
Entonces la FIFA dijo, no, tampoco se han
descarado. Sí, exacto, bloquearla, hombre. Y si no le pagaban 5 palos. Y la FIFA les dijo, no, mijo, a ver,
mira,
hágase para allá.
Martín, en estos días yo buscaba, y yo creo que el ídolo de Independiente tiene que estar entre los ídolos. Hay dos, Bochini y el Palomo Zuriaga.
Uy, ah, sí. Y Agüero, a mí me parece que Agüero también es ídolo.
No, Agüero allá. Sí. Pero es que lo que hizo el Palomo Zuriaga en Independiente sí fue...
No.
Ese tipo sí que... ¿Qué jugador era?
¿Qué jugador además?
¿Qué calidad?
Un jugador fuera...
Ay, no.
O sea, fuera...
No,
digamos que estaba en un lugar como al que no pertenecía, como un extremo derecho midiendo casi 2 metros.
¿Cómo te parece que...?
Claro, porque era un jugador que no... que no compaginaba con esa posición, parecía, digamos, de solo verlo, ¿no?
No, no,
pero
es que
cuando uno lo veía, sí lo era, o sea...
No,
pero...
te voy a decir, los extremos derechos o izquierdos generalmente son de mediana estatura, este era altísimo, bueno, pero te voy a contar este cuento que me pasó con el negro Usuriaga, que en paz descanse. Me lo encuentro un día en el antiguo puente aéreo, y estaba, me acuerdo, de jean y una camisa y con cadenas y todo. Y le digo, ¿para dónde vas? Me dice, voy a Miami. ¿A qué? No, ¿cómo te parece? Me dice, es que voy a filmar un comercial. ¿De qué? Me dijo, yo no sé, pero voy a ir. Bueno, y entonces le digo yo, hola, Palomo, bonita esa cadena que tenés. Y me dijo, ay, no me digas. Una vez en Medellín, yo estando en Nacional, iba manejando mi carro, y de pronto un aficionado me paró ahí en el semáforo, que bajara el vidrio para pedirme un autógrafo. Y yo bajé el vidrio y cuando me di cuenta se me había llevado la cadena. Dije, ay, mi hijo, que no sea tan inocente, hombre, Palomo. Pero qué jugador ese tipo. Y más que jugador, la calidad humana de ese tipo, ¿viste? Ese tipo, vos le decías, vos que sos figura. No, que va, yo hago goles ahí. Tampoco.
Las declaraciones de...
No, ese sí era personal. No,
mucha gracia, tenía mucho carisma. Era un carisma.
Ay, qué lindo. Por... No.
Él llegaba, o sea, en el campo cogía la pelota y la gente se paraba en Independiente, no, es que decía, tipo, pero este extraterrestre, ¿de dónde salió? O sea, ¿qué es este jugador tan extraño, tan estrambótico, tan fuera de todo orden?
Y cuando la parcialidad Independiente en el estadio se enteró del fallecimiento del Palomo, Martín, el uso, yo les decía, el uso. Bueno.
Era un completo disparate la manera de jugar, o sea, era disfrute, un deleite verlo, era un deleite verlo en campo.
Yo tenía un cariño muy grande por el hombre cuando gana la Copa Libertadores, me acuerdo que me mandó la camiseta que tenía la publicidad de SAM, ¿te acordás de esa sociedad aeronáutica de Medellín, SAM?
Sí, señor.
La tenía, me la mandó de regalo porque... Lo acompañamos en esa copa y fue mucho lo que disfrutamos con ese Palomo Usuriaga. Que no se vos le decías, ¿vas de titular o de suplente? Y yo no sé, iba de suplente. El Palomo entraba y eso arreglaba el partido. O sea, qué calidad que tiene. Ay, qué bueno.
Eso se llama desparpajo, ¿no?
Sí, ese no. No dramatizaba, ¿no? En cambio hay gente que a esta hora ya está pensando qué hago el domingo, qué voy a hacer.
Si vamos a penales, por ejemplo, yo ahí digo...
Vos decís, va a tapar dos ese Dibu. Vos ahí mismo decís.
No, yo ahí digo, perdón, yo me retiro porque, pues, aquí que siga, no mentira, yo sigo, pues, pero.
No, hay que seguir con el esfuerzo grande. Tienes que aplaudir. Gran tapada de Dibu Martínez. No puede renunciar.
Bueno, si van a penales, por favor, cuando tengan a ese man, no se vayan a asustar, hermano. Cuando tengan a ese man al frente, al Dibu, por favor.
Pero qué maldito.
Pero no, si lo que dice. No, pues no importa, pero yo no estoy cobrando. Pero vos, lo que vos decías, coger esa bola, hermano, y pegarle, pero con rabia, pues.
Sí, eso dale que te.
Eso es así, darle. Como Sergio Mosquera, ¿sí me entendés?
Ese es
eso. Es así. Eso no hay otra manera, yo también creo eso.
Y Cadaví, ese Andrés Cadaví, ese pateaba,
también.
Botaba
también.
Y pegaba en el palo, pero ese tipo le daba, y ese Sergio Mosquera en su mejor momento de Tolima, ese hombre sí revende. Ahí sí necesitamos la red que te gusta a vos, porque la pelota entra y vuelve y sale ahí mismo. Eso es
no, y ojo con pegarle así, porque si le pegas muy por debajo, la sacas del estadio, no se trata de eso, es jonrón. No, acá es apuntarle al paladar del arco.
Entonces, mira.
Al cielo raso ahí de la red.
Sí, vamos a hacer el break, pero tengo que recordarle a los muchachos de Colombia. Si hay penalti, no se preocupen, que el que va a estar miedoso y nervioso es
Martín. Somos los aficionados y los que estamos narrando el partido.
Exacto, muy bien.
No, mentira, pues la mayoría de narradores creo que no. Creo que no se asustan.
No, es el único. Bueno, hagamos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra música?
Hola, ¿qué tal, amigos? Sierna, mira que esta canción es de un gran álbum que se llama Histórico Guaco de 2014.
Sí.
Con la voz de Nelson Arrieta y la banda de Maracaibo Guaco. La canción Regálame tu amor.
Sencillamente espera cada noche
Muy bien, Martín, buen estilo. Buen estilo del cantante.
¿Cómo? Nelson Arrieta, me lo dejan es quieto. Sí. Y ver el video de ellos en este concierto, Hernán, no, eso es una salvajada. No, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero la canción yo la quise poner un poco más adelantada porque tengo una introducción un poco larga, pero Hernán, es un temota. Y cuando canta Nelson Arrieta, me hacen el favor y por favor vean eso, es una salvajada, en serio, los hermanos Aguado y... Oigamos.
No, que oigamos. ¿Eh? Bueno, prepárese el domingo para oír.
Hola. ¿Ya?
El domingo. Ah, te quiero recordar y a los oyentes que el domingo iniciaremos servicio a las 6:00 p.m. Una hora antes.
Oye, qué buen servicio, ¿no? Muy bueno, porque...
Para que...
Vamos a las 6.
Distensión, muy tranquilidad. Bueno, Martín. Hombre, Martín, entre otras, el árbitro del partido de la Eurocopa es francés, ¿no? El que le pusieron a Inglaterra y a España. Hablando de Inglaterra, me parece, Martín, que tienen algún problema en la zona de ataque. No sé por qué barajan el nombre de Foden. ¿Será que
si no va Foden, va Palmer?
Es que sí, me parece que por ahí puede ser. Y el que ganó mucho puntaje fue Watkins, ¿no? Ese es el
no,
que...
No, pero yo no creo que a Kane lo saquen, pues.
No, a Kane no, pero no sé.
Watkins jugaría unos minutillos.
De pronto va a ser Palmer, ¿no? Ahora, ese partido también, no olvidemos que tiene, si hay empate al término de los 90, alargue, ¿no? Ahora, España, todas las fichas las pone para Yamal. Ese es el jugador del momento en España, ¿vio?
Tiene mucho, tiene a Nico, tiene a Olmo.
No, sí, pero la gente es Yamal.
Claro, Yamal es la gran figura. Pero a mí, ¿sabes qué me ha gustado de España? Que hace brillar el juego mismo, o sea, en la Eurocopa. Digamos, cuando jugó España, España no es un equipo asfixiante que no deje jugar al otro, no. Llega hasta un punto y me parece que es equilibrado el equipo porque tiene buenos defensores. Ahora... De verdad que el fútbol de España hace brillar el espectáculo. Parece como el fútbol más vistoso. Los partidos salen muy buenos con España.
Sobre eso también venía ganando mucho puntaje el Rodrigo, el volante, para ser jugador de la Eurocopa.
¡Qué monstruo!
Pero en los últimos momentos la figura de Yamal empieza como a ganar puntos. Claro, es lo último que se ve, lo más recientemente visto es la acción de Yamal, ¿no? Que de hecho va a ganar el gol, si hay un gol para elegir, va a ser el gol de él, ¿no es cierto? Ese va a ser el gol de la Eurocopa, creo yo. Aunque hubo muy buenos goles, pero ese, por el valor que tuvo además, ¿no? El valor hay que mirarlo.
Claro.
Bueno, mira, Martín, el Atlético de Madrid... Está buscando un arquero y hay un candidato, un arquero argentino que juega en el PSV de Países Bajos. Se llama Walter Benítez. El Atlético ofreció, pero ¿sabes que el Atlético ofreció apenas, dicen ellos, 2 millones de euros? Los del PSV dijeron, no, ¿de qué me hablan? No, que están locos. Millones. Bueno, no sé.
Están locos porque Walter Benítez, que además empezó su carrera en Quilmes.
Sí.
Si vos te vas al mercado... Está mínimo en 13 palos.
Ah, no, Real.
Entonces,
es que
el Real, digo,
el Atlético de
están
Madrid.
Bastante loquillos, ¿sí?
Bueno, hablando de Madrid, se agotaron, Martín, en el primer día, las camisetas con el nombre de Mbappé y el número 9. En el dorsal, como dicen ellos, va a llevar el número 9 Mbappé. ¿Oyó?
Qué locura. Y hay unas denuncias contra socios que están vendiendo ya. Hay socios que reciben entradas para ir a ver a Mbappé, a la presentación, sí, ¿no? Que creo que es el 16.
En agosto. El 16, sí, señor.
Sí. Resulta, Hernán, que hay socios que están vendiendo entradas, revendiéndolas a unos precios exorbitantes. Entonces hay otros socios que están denunciando, hay una pelea entre socios ahí por ello. Que dicen que no es ético lo que están haciendo.
Pero,
entonces, lo de Mbappé es
se agotaron
un manicomio lo que están viendo con la llegada de Mbappé ahora. Ya empezó.
Y te cuento esta, Martín, que es lo curioso. Si vos vas a comprar, por ejemplo, la camiseta de Bellingham o la camiseta de Valverde, vos pagás y te la despachan en 3 días. Si compras la de Mbappé... Piden plazo hasta el mes de agosto porque la demanda ha sido impresionante. El fabricante es Adidas, ¿no? que en qué saben qué parte las fabricarán, pero bueno, la demora en la entrega es enorme.
Vos pagás y los que tienen más suerte se le demora un mes.
Pues sí, yéndole bien. O sea, vos, bueno, la fiebre.
Ya pagando, dejándola separada. Sí, ya se agotaron en minutos.
Sí, sí, señor. Aquí me dicen, esta noticia es de Noticias Caracol, Martín. Colombia tendrá día cívico este 15 de julio, sin importar el resultado del partido.
Sí, sin importar.
Que confirma sí. Petro, el 15 de julio.
Sí, los funcionarios públicos, ejemplo, tienen un día cívico. Ahora, nosotros tenemos programas, un día cívico.
No, pues si quieres, nos solidarizamos.
No, Hernán,
hay que venir.
Yo en ello no puedo caer.
No, claro.
Yo debo estar en el programa y bueno, cualquier cosa entonces me avisan. Si en caso de que tomen otra decisión, pues yo estoy atento. Pero
a ver, escuchemos oficialmente qué fue lo que dijo el mandamás de la nación, de la finca esta. A ver, ¿qué dijo?
El lunes, día cívico, acuérdate que el pasado que decreté el 19 de abril era para ahorrar agua, un momento difícil que se viene superando. Ahora este día que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio. La selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización.
Muy bien.
La bandera de Colombia es la bandera de la unidad del pueblo colombiano.
Muy bien, Martín.
Ay, sí, pues ahí sí.
¿Qué iba a pensar Petro que iba a estar en este programa?
Digamos, meterle ya política a una cosa de la selección Colombia.
No, es un mensaje de la selección Colombia y tal.
Sí, pero no, digamos...
Ese refiere más al 20 de julio, ¿no?
Me parece que está bien que, pues, uno, digamos, aquí sí estamos de acuerdo todos los que tenemos diferentes corrientes y pensamos de una manera, estamos todos en esto, estamos haciéndole fuerza al equipo, ¿no?
Aquí, Martín, me dice Diego Romero, Inglaterra llega a su segunda final de Euro, precedido de éxitos en torneos juveniles europeos y mundiales. Sobre eso hay una observación. Southgate, así te lo digo, es el tercer técnico europeo que llega a dos finales. Los otros fueron alemanes. Bertie Vox fue uno. Bertie Vox. Y el otro Helmut Schön.
Helmut Schön y Bertie Vox, que fue un lateral derecho muy bueno.
El mono ese jugaba bien.
Claro, Bertie Vox, que fue el Mönchengladbach. Claro,
el Borussia Mönchengladbach. Pero el problema, ¿sabes?
Muy bien.
No, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Que tanto Helmut, así en confianza, como Bertie, también en confianza, ganaron de las dos una. Vamos a ver si Southgate, que llega a la segunda, gana una. La primera no la ganó, que la perdió desde el punto penal, creo, con Italia, me parece. Sí. Creo que la...
¿cierto? Bertie Vox, que siempre le ganaba el puesto a Manitou Kaltz.
Will Gómez me dice, hombre, mire, sí, el gol de Yamal, muy bueno, por lo que significó, pero hay que tener en cuenta el gol de Chalaca, de chilena, que hizo Bellingham en el cierre de un partido.
Fue muy bueno.
También
contra Eslovaquia.
Es que ese otro se llama el Martín, que el hombre arranca, busca perfil y de pronto saca esa balazo allá al rincón. ¿O yo?
Un partido muy complicado porque Países Bajos iba ganando.
Exactamente. No, pero dame la oportunidad, por favor, de saludar a las 2:43.
No, Países Bajos no. Países Bajos jugó fue contra Inglaterra.
Bueno. Mientras este corrige se confunde a veces, vamos a conocer qué actividad hay en el fútbol femenino, don Alejandro.
Hernán, la selección Colombia de mayores enfrentará a Ecuador el día de mañana, esto en el equipo femenino, y el encuentro será en la ciudad de Cartagena, en el estadio Pedro Morón. La razón, pues despedir a la selección antes de que viajen a Francia, pues el 15 de julio estarán viajando a territorio francés. En principio tendrían un encuentro contra Japón, según nos cuenta el Comité Olímpico Colombiano, y este sería el último encuentro antes de enfrentar a Francia en los Olímpicos el día 25, en el partido inaugural del fútbol femenino. En cuanto al Mundial Sub-20 que se realizará en Colombia, pues hay una novedad en un horario de un partido de la selección Colombia. El último encuentro de la fase de grupos contra México, que se debe jugar en la ciudad de Medellín el 6 16 de septiembre, ahora se disputará a las 5 de la tarde. Y en cuanto al fútbol de la casa, hay que esperar hasta agosto, 10 y 17 de agosto, para que se pueda jugar la final.
Hay un dicho que dice aves de mal agüero, sin embargo hay aves de buen agüero. Jorge me dice, oye, es increíble pensar que en el debut de Martín de Francisco como narrador oficial de Colombia estemos en la final. ¡Qué datazo! Pues sí, el hombre no. Está pero bien.
Sí, ese gol de Yamal contra Francia, ¿no?
Sí, bueno, pero está bien, ¿no? Hola, Martín. ¿Cómo te parece que esos equipos paraguayos, bien o mal, esos siguen sacando jugadores? Ahora hay un delantero que se llama Saúl Salcedo. No sé si está en Olimpia del Paraguay, pero lo cierto es que Newell's Old Boys lo está buscando. ¿Es de Olimpia?
Sí, Hernán, pero ese es un jugador Huracán, central.
Ah, es un central, no delantero.
Sí, ¿te acuerdas? Había un 9 que era Salcedo, ¿te acuerdas?
Un
Salcedo.
Sí, vete. Goleador.
Sí, goleador. No, ese es Salcedo histórico. También, pero es central. Y mira, es diestro y jugó en Huracán y estaba en Olimpia y me decís que iría a
Newell's Old Boys, que ya tiene otro paraguayo ya. Cómo es. La vida es así, ¿no? De oportunidades. Antes de que fuera Kevin Miera, Cruz Azul, ese equipo mexicano estuvo buscando a un arquero brasileño que juega en el Cerro Porteño, Jan Fernández, creo que brasileño.
Brasileño, bueno, sí, era de Sao Paulo.
Bueno, todavía está en el Cerro Porteño. En su momento lo buscaron para el Cruz Azul y que la plata, que mucha, que sí, que no. La cosa quedó ahí y apareció Kevin Mier. Y se quedó con la titular. Muy bien. Sin embargo, medio año después, parece ser que otro equipo mexicano sí ha hecho oferta ahora por Jan Fernández. Debe ser buen arquero, Martín, supongo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, él pues es un arquero que en Cerro les ha gustado mucho. Ha tenido muy buenas actuaciones allá. Y como te digo, él jugó en Sao Paulo, aunque no era así titular. Termina yendo a Cerro Porteño y la gente lo quiere, pues lo quiere harto.
Lo quiere harto. ¿Qué tal este? Lo quiere harto. Bueno, no.
Lo quieren resto a él allá.
Como hay televisión el fin de semana, ¿no? Hay televisión, hay partidos para ver. Aparte de los amistosos que haya mañana en Colombia, pero hay partidos para ver. Por ejemplo, mañana se puede ver el juego del tercer puesto en la Copa América.
Claro, a las 7 de la noche.
Juega en Uruguay, Canadá, ¿no?
Sí, Canadá-Uruguay, 7 de la noche, mañana sábado 13 de julio, por DirecTV.
Bueno, ¿y el domingo qué?
El domingo es de locuras. España-Inglaterra a las 2 de la tarde. Por ESPN. Y luego a las 7, y nuestra transmisión desde las 6 de la tarde. Argentina-Colombia, la final de la Copa América, pues se puede ver por los canales acá nacionales, ¿no? Caracol, RCN. Sí, por bueno, por digamos que son los canales principales.
Bueno.
¿Y qué te digo yo? Y el lunes.
¿Qué te digo yo?
Y el lunes.
El lunes también va. ¿Tenés para el lunes?
Hay un amistoso, ¿no?, que nos vuelve locos.
¿Cuál?
West Ham contra el Ferencváros a las 9 de la mañana. Ferencváros de Hungría.
No. Bueno. Sí, ya no metiste un
te lo recuerdo. Uy, Boyacá Chico, Once Caldas el lunes, me vuelvo loco.
Empieza el campeonato y entre otras el martes creo que es Cali Millonario, me parece.
El martes 16 de julio, Cali Pereira, a las 8:20. Y a las 6 de la tarde, no, vamos a dar toda la programación de aquí todo el mes, pues.
Águilas, todo el mes. No, dame el martes.
Águilas América a las 6:10 de la tarde. Sí. Ahí antes está Envigado Equidad a las 4.
¿Y Millonario a qué hora juega?
No, Millonarios no juega, lo toca esperar al jueves 18 de julio, Medellín. ¿Sí? Millonarios.
Ah, juega en Medellín, claro.
Va en Medellín. A las 8:10 de la noche, ¿sí?
Bueno, sí, está bien.
¿Sí lo explico?
Sí, perfectamente, ¿no?
Y me vuelvo completamente loquillo, ¿eh?
Mira, Martín, esta sí es increíble. Mientras Mbappé, pues, es noticia hoy porque las camisetas van por buen camino en venta, la familia de Mbappé quiere comprar un club de fútbol. La empresa se llama KM7, la empresa liderada por la mamá de Mbappé.
Van a jugar.
Quieren adquirir prontamente a un equipo francés.
Pero de...
¿Cómo te parece?
Pero no de primera.
Bueno, ¿sabes cuál es el equipo? El Caen, de la segunda división.
No. Pero donde, ese ha sido de primera.
Golo Kanté se destacó antes de llegar a la Premier.
Claro, Caen, uy, bravísimo.
Bueno, muy
claro, ellos van a comprar ahí el club como por mamar gallo, ¿no? Como por distraerse.
No, qué distracción. ¿Y el billete qué? ¿No?
No, eso pues es ahí como de puro ese
equipo,
entretenimiento.
No, pero mira que Martín, ese equipo terminó sexto en la liga, pues en la segunda división. Perdió con el París, no para el París Saint Germain, sino el París FC por un punto. Lo cierto es que están detrás de un equipo francés.
Vaya, vaya, vaya.
Pero me llama la atención, KM7, ¿el 7 es por Cristiano Ronaldo o por quién será?
No, él tuvo el 7, le encanta el número 7, lo que pasa es que en Real Madrid lo tiene Vinicius.
No, va a jugar de 9, las camisetas las vi, el número 9.
Entonces por eso él no puede, ¿oís?
Hola Martín, dio vueltas ese jugador que quedaba libre, que no quedaba libre. Finalmente Boca lo perdió, Boca Juniors. Un defensa llamado de apellido Valentini. Pues el hombre firmó con el Fiorentina de Italia, ¿oyó?
Sí, oís. ¿Y qué pasa? Que Burdizzo trabajó para Boca, jugó para Boca, fue importante. Y ahora Burdizzo es el director deportivo de Fiorentina.
Así.
Y ellos los tienen muy indispuestos a los señores del comité de Boca, porque se los sonsacó.
Bueno, pero lo cierto, ese Burdizzo no había jugado en Roma también, en la Roma.
Sí, él también jugó por allá. Y Hernán, mira que Valentín es un central zurdo.
Sí.
Muy interesante, 23 años.
Llevó el Fiorentina tuvo un defensa de gran calidad en su momento, que fue Daniel Pasarela. ¿Te acuerdas?
Pasarela jugó ahí, sí.
Claro. Ahora llega
Pasarela,
Valentín.
De lo más grande que yo vi como central. Un zurdo.
En Cali había uno, Pasarela Patiño, ¿no te acordás?
Claro, así le decían. Que era un líbero. Pero Pasarela era un, como le dicen los argentinos, un número 6. Que no, el 2 era el que sobraba, el 2 era el líbero. Y el 6 como un stopper, ¿no? Y Pasarela era el 6. El central izquierdo era el número 6.
Y buen cabeceador ese tipo, ¿yo?
No, un marrano. Jugador que más saltaba. Y fuera de eso le pegaba los tiros libres, le pegaba los penales. Tiene una pegada de zurda.
Póneme cuidado.
Era un zurdo de locuras.
Ahora que hablaba de Pasarela Patiño, Alex Gorayev, que en paz descanse, se ponía bravo un día. Le dije, hola, ¿y qué tal juega el Kaiser Espinosa? Me dijo, hombre, Kaiser Beckenbauer, ¿cómo más? Le dije, no, pero es que así le dicen, señor, el Kaiser Espinosa. Así le decían al Kaiser. No, ya le ponía, digo, no, Kaiser el... ¿no? Como claro. En América, él no quería saber nada.
Y bueno, cuando tocamos ese tema, es importante siempre recordar al Pelé González y recordarte a Ana Garrincha Guzmán. Es que le ponían esos apodos.
Bueno, pero...
Para volverse loco, ¿eh?
Alguna cosita. Mira, Martín, Atlético Mineiro no lo sonsacó, se lo ganó de mano al Corinthians de donde está ahora Ramón Díaz. Le sacó un volante Fausto Vera, un volante argentino, que se iba a ir de todas maneras, y pensaron que llegando Ramón Díaz se iba a quedar, ¿no? Cogió y se arregló maleta y se fue para el Mineiro.
Volante de marca que se va a reencontrar con Milito. Es que Milito lo tuvo en Argentinos Juniors. Milito insistió, empecinado en que tenía que ir Vera, y pues son amigos, porque él lo dirigió. Entonces se fue para allá Vera.
Hola Martín, te iba a decir, por fin ese paraguayo Vareiro, por fin, ya se puso la camiseta de River y ya se despidió de la gente de, ¿cómo se llama? De San Lorenzo.
De San Lorenzo. Ya dijo que llega a ser campeón de la Libertadores.
La Copa América
salió con esas locuras, ¿oís?
Mira, Martín, la Copa América tendrá por octava vez árbitro brasileño en la final. Árbitro brasileño, ¿yo? Han sido finalistas o han dirigido finales los árbitros Pedro Santos por allá en el 21, Antonio Carneiro en el 23, César Coelho, de quien hablamos en estos días, dirigió la final del 79, Romualdo Arpifilo dirigió la del 87, Marcio Reséndez, la del 93, Salvio Espinol, la del 11, Ever Roberto López y Rafael Claus, entre otras, de los 8, es el único árbitro brasileño que dirige a Colombia, ¿oyó? Rafael Claus. Esperemos que Rafael, portate bien, hombre, Rafael.
Me acuerdo del partido que Colombia le gana a Perú 3-2 en el tercer puesto, que sí. Gareca lo dirigía, un partidazo de Luis Díaz. Bueno, ese día, Klaus dirigió Martín, Colombia. Antes de, Colombia ganó aquel día.
Antes de terminar, regresamos, si Dios quiere, el próximo lunes, aquí a la 1 de la tarde, pero te digo esto. Colombia debe ir con el equipo que viene jugando, la única novedad pues será la de Santiago Arias, y ese equipo tiene cómo jugar, ese equipo tiene cómo poner fútbol en el campo, y yo me imagino que el rival no resulte tan, no, tan duro como Uruguay. Ellos también intentan jugar, ¿cierto? Sí. De manera que nos pueda dar un partido, y como dice Martín, Dios nos libre que haya penalti, porque se dijo Martínez, agarra alguno y nos deja con la brocha yo.
No, bueno, ¿qué tal ganar por penales? Todos cobrando arriba al ángulo superior izquierdo, donde no pueda hacer absolutamente nada. Uy, ya te la dejo ahí.
Ya Lorenzo debe tener la lista de los probables pateadores. Señor, el tiempo se acabó.